Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ofereix Ràdio Volta.
Come on, Jamie, come on, croca.
Allez, il va se délai. Il va nothing to lose, hein, Sina. Allez.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Benvinguts a Ràdio Volta. Aquí comença el programa número 87. Setmana de campionats europeus amb triplet del Jumbo, un altre, i triplet de l'SD Works, un altre. Són els dos equips dominadors del ciclisme actual i se'ns acaben els qualificatius. De seguida analitzarem i sentirem què va passar en aquests campionats on, per cert, els ciclistes catalans no van brillar gaire, ni la Mireia Benito, ni la Laia Bosch, ni l'Adrià Periques. Bé, tenim marge per seguir creixent. En aquest Ràdio Volta ens espera també una de les cares visibles del ciclisme a Eurosport, la Laura Meseguer, periodista madrilenya, amb un munt de projectes engegats que coneixerem una mica millor. Ja sabeu que aquí ens agrada buscar totes les òptiques del ciclisme i la xerrada d'avui la trobareu molt interessant si voleu saber millor què hi ha darrere de tot el que ens ensenyen les càmeres o el que podem llegir als grans titulars. Abans, però, sentirem el resum sonor per refrescar el que ha passat aquesta última setmana, centrant-nos sobretot en aquests campionats d'Europa on hem vist modalitats menys habituals, com els relleus mixtes que es van dur l'equip francès, on recuperarem o destacarem o enaltirem fins i tot la figura de Joshua Tarling, el jove anglès a la crono absoluta, les victòries en ruta absoluta també de Misha Bredewall en un triplet de l'SD Works i el títol europeu de Christophe Laporte en un final absolutament agònic. I on, per cert, també es va veure un altre triplet, el del Jumbo. Esteu a punt? 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Pour en terminer, Juliette Labousse, allez, qui va travailler le chrono. Roxane, c'est là maintenant, ça va jouer à quelques secondes. Allez, 13 secondes pour en terminer. Le temps est pris sur la deuxième. La France va peut-être être championne d'Europe. Là, dans quelques secondes, ça va le faire. L'équipe de France, championne d'Europe du rallye mixte.
3 secondes et mezzo di vantaggio su Van Aert.
Guarda questo cosa fa.
Joshua Tarling.
Guarda questo cosa fa.
Tutti gli avversari a 19 anni, diventa campione europeo, ha volato come un Boeing sul tracciato di Emmen, disintegrando tutti gli avversari, 31 e 30, 56 e 7 la media. Argento per Bissegger, bronzo per Wout van Aert.
Mamma mia, che finale.
Que busca también el segundo metal. Entra en meta y ya lo va a hacer. Dice que no con la cabeza porque no se lo cree. Sprint mano a mano por la plata y el bronce. Y ahí está la entrada de la ganadora, Misha Bredewall, que lo celebra tímidamente. La medalla de plata para Lorena Vives y la de bronce para Lotte Kopecky. Trío total para el SD Works, que va a conseguir un nuevo título continental. Lo va a mantener en casa. Ahí está la emoción de Misha Bredewall, que es campeona de Europa con 23 años.
Míralo. Pues una figura oculta que tenía Países Bajos, ¿eh? Por aquella progresión que no tuvo en Junior por el accidente. Pues que las lágrimas voy a llorar yo, ¿eh?
Ahí se abraza con su staff, con sus auxiliares. Vamos a ver si llegan sus compañeras también para celebrar.
I think I'm still dreaming. It's I really can't believe it.
Was your attack planned this morning or you played it by heart?
No, not at all. It was actually not a plan to attack in the last lap. And I don't know, we were just so in attack mode and I saw the moment. And yeah, and the moment I went, I thought, wait, this was not a plan.
Pero ojito que claro, de mí tampoco va a frenar, ¿eh? Ni van a coger en la misma raya, vamos a ver si no lo consiguen.
Ahí va Van Aert, ahí va Van Aert.
Van Aert.
Arranca Van Aert ya.
Hola, Koig. Van Aert, Koig. Vamos a ver si puede aguantar entre Jumbo, sal del juego.
qui sera trop juste. Wout Van Aert qui va le passer peut-être. C'est pas certain, Jacky. Avec Christophe Laporte, encore une fois. Wout Van Aert qui peut le passer à droite. Christophe Laporte qui s'accroche. Qui s'impose, incroyable. Le Français est champion d'Europe. La médaille de
Laporte qui va accompagner Ganon. Ganon Christophe Laporte. No le han podido remontar. Sí, señor, con un par Christophe Laporte. Le felicita a su compañero de equipo. Ha aguantado Christophe Laporte. Exhibición otro día más. Jumbada, jumbada. 1, 2 y 3.
A Catalunya Ràdio. Ràdio Volta.
Bueno, hay que seguir trabajando al final. La verdad que sí, los dos títulos de campeona de España son una buena ayuda y mentalmente para seguir trabajando duro y seguir mejorando. Y bueno,
i pel que fa al ciclisme català, un nom propi, el de la Laura Rodríguez, a qui ja sentim de fons. Això és a finals de març, quan es va proclamar doble campiona d'Espanya en pista a l'Òmnium i al Madison, i tot i que ens volem centrar en el que ha aconseguit aquest cap de setmana, la seva temporada està molt bona a tots els nivells.
Han estado muy fuertes y suben las competencias muy fuertes y también he echado falta a Ferreres, ¿no? Que a última hora se ha puesto mala y seguro que hubiese dado otro punch a la carrera.
I és que aquest diumenge s'ha decidit la Copa Catalana amb títols per al Sergi Montserrate en juniors, la Laura Rodríguez en fèmines absolut i l'Estefania Jiménez en sub-23. L'última prova de la Copa Catalana ha estat una històrica del calendari català, la 87a, 87 edicions del Gran Premi Ciutat del Prat, al Prat de Llobregat. I parlàvem de la Laura Rodríguez, que va aconseguir el títol en aquesta última prova, superant així l'Ingrid Ruiz en aquest frec a frec entre les dues. Victòria i lideratge final per la Laura Rodríguez en l'any, en la temporada, en què s'ha estrenat en un equip UCI, el Laura Alcucha, en l'any, en què ho sentíem, s'ha consolidat a l'elit estatal del ciclisme en pista i en l'any en què també s'ha endut, i ara ho expliquem, aquesta Copa Catalana. Vam veure, això sí, les seves llàgrimes per una avaria al Mundial de Glasgow, però, si posem perspectiva, aquest ha estat un gran any per la Laura, que té 24 anys, la Laura Rodríguez. Al web de la Federació Catalana de Ciclisme, a ciclisme.cat, hi trobareu detallada tota la informació, tant de la Laura com d'aquesta Copa Catalana. Ara ens centrem en aquests europeus, que us dèiem a l'inici, i també en alguna qüestió més d'actualitat que en tot cas ja descobrireu. Va, entrem al territori fletxa.
A Ràdio Volta entrem al territori fletxa.
Toni, què tal? Com estàs?
Molt bones, Isaac. Doncs cap de setmana de bici entre europeus i Ciotter, tirada a Girona de gravel, de tot.
Sí, això, has estat per Girona, déu-n'hi-do quin... Ah, la Ciotter ja, Europa ja està consolidada a Girona, però déu-n'hi-do quin ambientàs, eh?
Molt ambient, molta gent, un munt d'activitats, presentacions de productes de marques. Vaig participar també a la prova de gravel del matí, de Canyon, que hi havia el Valverde, hi havia el Verona també. Bueno, ells ho van prendre com a cursa, tot i que no hi havia, saps, ni seguiment per GPS, ni xip, o sigui, però bueno, allà tothom s'ho pren com a cursa, jo no, jo vaig sortir més al darrere, però guapíssim. Em sorprèn molt Girona perquè hi ha molta varietat per fer gravel, la veritat, eh? Després és cert que la fira hi havia per totes les disciplines, però la prova del matí em va agradar molt. Em va sorprendre perquè no m'esperava, eh? I m'ho vaig passar molt bé.
Sí, sí, no, realment n'hem parlat moltes vegades, del paradís que és Girona i la Ciotter, que evidentment s'ha consolidat com un esdeveniment totalment de referència per aficionats i per marques, perquè la fira, el mercat que trobes allà realment és espectacular. Tu també hi vas estar, per Gòbic, crec que va ser, o sigui que, sí, que allà és que us hi trobeu tots.
Sí, sí, t'ho trobes amb molta gent, amb molts corredors. Em va agradar molt aquest any, eh? És que ja porto bons anys anant-hi i, ostres, cada cop em sembla que hi ha més gent, que hi ha més esdeveniments, que hi ha més coses, i clar, para ja a Girona, al costat de... Bueno, és la meca del ciclisme avui dia, o sigui que molts corredors, ells corredors, de diferents disciplines, val la pena anar-hi, la veritat. L'any següent segurament hi torni.
Molt bé. Que no s'adormin els de Girona, que els del Berguedà aviat els fotrem aquest títol de meca del ciclisme, que l'any que ve tindrem una etapa de la Volta aquí al Berguedà i ja veuràs això.
Bueno, entre el curs, l'etapa de la Volta, el terreny que és duríssim i no se'l coneix la gent, hi ha molt de potencial, l'escairada que vau fer fa poc, sí, també de gravel, que jo no vaig poder anar-hi, En fi, a part està entremig allà, a mig camí, entre tots aquests andorrans que ara viuen a Andorra, no? Sí. Han de passar per Girona, per Berga, molts, sí, molts d'ells, o sigui que els agafa de pas. Jo crec que hi ha potencial. És desconegut, és el bo, o sigui, poder no treure-li el de Meca, però és cert que a Berga és un lloc per anar amb bici a Berguedà espectacular.
N'anirem parlant, que encara queda molt. El que sí que hem vist aquest cap de setmana, abans ho deies, aquests campionats d'Europa, que es van consolidant i, a més, amb actuacions espectaculars, i segurament la d'aquests dies, la que ha destacat més és aquesta victòria de Christophe Laporte, amb un final agònic, però en una cursa també plena d'estratègia que tu vas poder viure. Quina victòria més bona, eh?
Boníssima, i el Laporte a mi m'agrada molt, a part de ser un corredor molt fort, té una visió de carrera espectacular. És un nano ràpid, però és ofensiu, és proactiu, ataca i sap veure el moment. Ell tira molt d'instint. Pensa que a la cursa van haver-hi dos talls bons i els va fer el Laporte. El primer, per fer el grupet de 10 corredors, va ser provocat per un atac del Laporte, que veu el moment, el troba, provoca el tall, dansa en ell primer, no? O sigui, escapat amb el Teunissen, crec que era. I més tard, dins d'aquest grup, guanyador, que ja anaven els favorits, tret del Cortina, que sempre l'agafen el pobre, perquè tenia cames, el Cortina, però li agafen sempre... Li agafen més al darrere tot. I, bueno, tret d'ell, jo crec que estava gairebé tothom. Itàlia, que també es va veure involucrada per una caiguda. Però vaja, que d'aquest grupet ataca el Laporte en un moment que això ho has de veure, has de tenir l'instint, has de tenir l'actitud de dir no, jo vaig atacar, no m'espero a l'esprint. Vaja, és un corredor que cada cop m'agrada més, ja té 30 anys, però ostres, cada cop s'està consolidant com un grandíssim, enorme corredor, el Christophe Laporte.
I després aquesta, a banda de tot això que expliques, la resolució, eh? Van Aert que arriba, que sembla que se l'ha de menjar, i com resisteix Laporte, que no sé si és que havia guardat algun gramet de força, si és que Van Aert arriba ja massa fos, però déu-n'hi-do, sí. Al final jo no me l'esperava, la resolució.
No, va ser espectacular, jo pensava que el passaven, però es va quedar tan ell com a l'Olaf Coy, com una miqueta mig gas, és que al final era dur. Però també d'una banda dius, fins a quin punt, i això no ho sabrem mai, fins a quin punt el Van Aert va aixecar una miqueta el peu. A mi em queda el dubte, però bueno, em va agradar, com va quedar, no em queixo, i em va agradar molt. Però clar, un altre cop els tres Jumbo dominant, és un equipàs. La veritat és que corrent per seleccions dominen, o sigui, és molt bèstia. I amb això, amb un córrer... que ho fan maco, la veritat, ho fan bé.
Sí, 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 la veritat és que sí. Ja en vam parlar a l'anterior programa, aquest jumbovisme, que realment ho està dominant tot perquè estan fent molt bé les coses, triplet en aquest europeu, el mateix domini que té l'SD Worlds al calendari femení, i després vam veure a les proves contrarrellotge, per cert, a la femenina va guanyar Misha Bredewohl, a les contrarrellotges amb victòria de Marlene Reuser, i et volia treure el nom del Joshua Tarling, aquest anglès, 19 anyets, però quina màquina que ve en la lluita contra el crono,
És molt bèstia. Jo ja el vaig veure al Mundial de Glasgow. Clar, ja era una prova més de 50 quilòmetres, va fer tercer, si no recordo malament, i és que fins a molt avançada la prova portava el millor temps. Va ser el primer corredor que va fer un temps, va establir un temps allà a aquella crono, dius, al tanto que això és un crono de guanyador. Clar, només 19 anys, té una planta a la bici espectacular. Guanya l'europeu, que li fot 40 i pico segons a gent com el Visseger o el Van Aert. Molt fort. O sigui, és un corredor, jo crec que té Ineos per polir, per donar, continuar treballant molt, I aquí sí que l'Ineos, mira, es parlava molt d'aquesta estratègia més a llarg termini que va fer el Jumbo, i amb gent com el Tarling sí que apunta que l'Ineos té aquest potencial de nanos molt joves que porten treballant amb ells fa uns anys, que els continuen treballant amb ells, i d'aquí trauran un campió. Vaja, ja ho és un campió d'Europa, però és que inclús a la prova de línia van escapar 100 i pico quilòmetres des de sortida. Però clar, és un corredor amb molt, molt de potencial, i a més que agrada molt veure'l.
Sí. Mira, fa temps, des de l'equip Ineos ja m'apuntaven el seu nom, parlant d'aquest domini, del Jumbo, per exemple, et deien, bé, nosaltres tenim gent alerta amb aquest noi que té uns números molt bons i encara és molt jove, per tant, aquests números que tenim d'ell encara no són absoluts, no són reals, els pot millorar moltíssim, perquè a més la crono és una modalitat on pots millorar molt,
És l'hora de la veritat. Allà saps on... en anglès li diuen the test of truth, no? Com he dit, la prova de la veritat al final. Sí, els anglesos que ja no et pots amagar. I vale, que les proves en línies entren altres factors. Mira, abans parlava del Cortina, que tenia cames, però no sempre està una maqueta massa enrarerit. Ha d'aprendre a col·locar-se més endavant, perquè al final la cursa és al davant. Has de, com es diu a l'argot, no? Ficar el maniar una miqueta més. I el Tarling, bueno, això s'ha de veure. El que passa que té només 19 anys. O sigui, té potencial físic. De córrer el tindrà segurament. Té una bona escola per aprendre, que és estar a Ineos. Veurem, perquè clar, no se sap on arribarà aquest corredor, no? Però clar, apunta el que tu dius, que els números que té de físic és que ni a l'equip ho saben, perquè és que no està ni fet com a corredor aquest home.
Clar. Sí. Bé, Déu-n'hi-do, a mi em feia por que s'acabés la Vuelta i que no tinguéssim material, però van sortint coses que, per cert, hi ha un altre tema. Jo dubtava de si parlar-ne avui, perquè no ens agrada parlar de rumors, perquè al final la majoria de vegades es queden en rumors i aquí li falta rigor periodístic. Però a mi em sembla que aquest tema comença a ser una mica sòlid. No sé si has vist la notícia de la possible fusió entre Jumbo-Visma i Soudal Quick-Step. Clar, seria la fusió de les fusions, pràcticament dos dels equips més potents, i ho trec perquè em sembla que hi ha molts elements que encaixen, i a més qui ho treu, el Raymond Kerckhoff, que és un periodista en aquest sentit contrastat, que crec fins i tot que tu, que coneixes bé la cultura de holandesa, en aquest cas de la teva època al Rabobank, aquí també creus que hi ha elements per tenir-ho present, tot plegat?
Sí, no, i sobretot per qui ho ha tret, no? Aquest rumor que és el Raymond, el Kerckhoff. Com has dit, sempre un periodista molt proper a l'estructura de l'equip, no? Per tant, informació en té, si és cert que com publica o confirma, però amb mitjans que, bueno, amb altres mitjans, que en certa manera no és cap declaració de la gent realment involucrada en aquesta hipotètica fusió, però també hem de veure, Isaac, quina intenció pot haver-hi al darrere d'aquesta publicació del rumor, no? Si pot ser o no, pel fet només que aquest periodista és molt proper a aquesta estructura, doncs poder l'estructura ha fet servir el periodista perquè estan negociant en paral·lel amb altres coses i els interessa que hi hagi aquest rumor nou que sorprèn a tothom, perquè a mi m'ha sorprès, no m'ho esperava, sí que m'esperava alguna fusió aquest any, però no aquesta, precisament, no? I, clar, fins a quin punt a l'estructura, estem parlant de l'estructura del Jumbo, els interessa que es publiqui això per pressionar en algun moment de la negociació, no? O sigui, és una possibilitat que existeixi. Així que, bueno, ho hem de veure, com has dit bé, és un rumor, però vaja, mira, a mi em ve al cap quan el famós fi de patrocini de Sky, la direcció de l'equip, estava negociant, no se sabia quin seria el patrocinador, inclús aquesta direcció va marxar a Colòmbia, van haver-hi articles a mitjans importants, que poder Colòmbia fer un bon equip com a govern de ciclisme, i en paral·lel la direcció d'aquí l'equip estava negociant amb Ineos, i al final va sortir Ineos. I per què va sortir aquella notícia? Bueno, poder per pressionar a Ineos a que finalment firmés l'acord i com a patrocinador, no? Sí. Per tant, bueno, hi ha més coses que no sabem al darrere, moltes més, i sobretot quina intenció hi ha al darrere d'aquesta notícia.
Sí, per això sempre s'ha de ser prudent, aquesta estratègia de negociació que dius. Nosaltres ho parlem per l'envergadura de la notícia, perquè, home, té credibilitat el Raymond Kerckhoff, però en efecte, de moment, anem a poc i ja anirem analitzant què acaba passant.
Bé. I tant.
Doncs la setmana que ve en parlem més, a veure si ha avançat aquesta notícia, si de moment es queda així, i a veure què passa en aquest món ciclista. Joan Antoni, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Isaac. Una abraçada.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta, sí!
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
I sense deixar el ciclisme de màxim nivell, ens movem ara cap a l'altre costat. No cap a qui respon, sinó cap a qui pregunta. I a més, algú que ho fa de manera molt particular. Aquests últims anys, la Laura Meseguer s'ha fet un nom propi en el món del periodisme ciclista amb diferents projectes que ens acosten al que passa més enllà de l'actualitat pura i dura. Avui, projectes ciclistes per no parar. ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Isaac, encantada de estar aquí contigo.
Bueno, ¿recuperada ya de la vuelta o sigues agotada?
Pues todavía no, estoy con esa sensación que conocerás muy bien, que es como cuando te pasa un camión por encima y ya han pasado unos días, pero nada, confío en que ya sea cuestión de pasar el primer fin de semana y ya vaya todo bien.
Sí, lo hemos comentado contigo y con otros compañeros. Esta vuelta se ha hecho un poco larga, ¿eh? No sé por qué ha sido, pero parecía de 4 semanas.
Se ha hecho larga, sí, digamos como el ambiente de todos o la motivación era un poco extraña. Yo no sé si nos hemos ido contagiando de unos a otros como esa energía un poco que nos faltaba, ¿no? No voy a decir mala energía, pero sí, no sé por qué. No sé si porque empezó muy intensa ya con polémicas que no eran propias de la competición o... El caso es que se nos ha hecho difícil y fíjate qué pena, porque tenía todos los ingredientes para hacer una Vuelta a España histórica y no sé yo.
Bueno.
Hombre, por lo que ha conseguido Jumbo Visma será, ¿no? Pero no sé yo si era toda la emoción que esperábamos.
Ya, estoy de acuerdo. A ti te hemos visto mucho en Eurosport, ya venías también del Tour, no sé si has visto diferencias. Bueno, siempre se dice, ¿no?, que en la Vuelta se va un poco más relajado, menos gente, menos público, menos medios, y quizá hay un poco menos de tensión porque en el Tour es máximo, pero bueno, ¿qué diferencias has vivido?
Pues es literalmente así, como has dicho. Vas siempre a la vuelta pues con la esperanza de que sea más tranquilo, pero fíjate que este año el Tour apenas había traslados, hay muchos factores, ¿no? Uh-huh. En el Tour apenas había traslados, ha sido una carrera muy cómoda de hacer, y la vuelta, pues entre la tensión que al final no esperábamos que hubiese, los traslados, que al menos teníamos unas 4 horas diarias, al menos nosotros por cómo teníamos los hoteles y tal, 4 horas diarias de coche que no nos quitaba nadie. Para mí, físicamente y mentalmente, ha sido más dura la vuelta que el Tour. Pero bueno, y que el Tour también fue muy bonito, no sé, yo creo que todo Lo que vivimos allí también ayudó, ¿no?
Sí, estoy muy de acuerdo porque además, fíjate, un ejemplo, el día en la vuelta de la etapa que salió de Andorra y acabó en Tarragona, era un muy buen día para quedarse en Andorra a trabajar antes de la salida, que había muchos profesionales fuera de la carrera que viven ahí y que podías charlar con ellos, y en cambio el traslado, tenías que salir antes del inicio de carrera para llegar a Tarragona, a zona de sala de prensa, zona de meta, y prácticamente con estos traslados incluso en carrera largos no había tiempo, y es una lástima esto.
Sí, y así ha habido varios días, ¿eh? Y esto te genera un plus de estrés muy interesante, porque eso, sobre todo pues en Eurosport, que tienes que hacer pues las entrevistas en la salida y en meta, tienes que estar como en dos sitios, y casi a veces tenía que ser simultáneo por los cortes de horario que había en meta durante la vuelta, ha habido varios días de esos un poco complicados. Y lo de Andorra, sí, me acuerdo que nos teníamos que ir antes y no te apetecía irte antes, porque por ahí tenías a Nairo Quintana súper relajado, tenían a todos los profesionales, a Esteban Chávez, y decías, jolín, qué pena que tengamos que irnos de aquí corriendo, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, escucha, yo tenía ganas ya teníamos pendiente de hace tiempo tener una charla así tranquila. La verdad es que la tuvimos durante el Tour, pero bueno, algunos problemas técnicos tenemos que, vamos a confesar, que repetir la conversación, porque tengo ganas de hablar de tus muchísimos proyectos. Aquí en el programa intentamos hablar siempre de ciclismo, pero también de los que están al otro lado, o sea, en los micros o escribiendo, bajo el maillot, por ejemplo. ¿Qué es esto de Bajo el Maillot?
Pues es un proyecto que tengo mucha ilusión, que no tenía ninguna necesidad de sacarlo, porque ya, pues como bien sabes, y te ocurre a ti, ya vamos cargaditos de trabajo todo el año, ¿no?
Pero
desde luego, y también con el calendario que hay, ¿no? O sea, que es que no sobra tiempo. Pero bueno, ya desde la pandemia tenía ganas de hacer estos reportajes. Siempre hay como unas historias más allá de la competición que surgen en charlas o surgían en charlas pues con los ciclistas, que a mí me interesaban mucho y no lo encontraba tampoco como el lugar. Es verdad que en la revista Volata sí que he podido ahí explayarme con este tipo de historias, pero me apetecía mucho hacer algo audiovisual. Y bueno, y así he estado dándole vueltas hasta que ya pues me he animado a hacerlo y bueno, y se llama Bajo el Maillot, y entonces pues son precisamente historias de esas. De momento llevamos 2 episodios, ya va a salir el tercero la próxima semana, y el cuarto ya lo vamos a grabar con un personaje que yo creo que va a gustar mucho, Y bueno, y en los dos primeros episodios, por ejemplo, no hablamos de ciclismo, hablamos con el argentino Maxi Richese al día siguiente justo de haberse retirado del ciclismo profesional, lo cual me parece como una cosa muy potente, ¿no? Ese momento en el que ciclista deja de serlo o deja de ser al menos profesional. Y el ver qué tiene por delante. Me gustó mucho ese momento. Estábamos ahí en unas tierras que tenía él en Argentina, en San Juan, y fue muy bonito. Y entonces, pues nada, nos cuenta un poco la perspectiva o el proyecto que tiene por delante. Y el siguiente, pues, ha sido con una cosa muy distinta, con Igor Antón y con Pedro Rillo, que tienen una pasión por los coches clásicos. Y yo de esta historia me enteré, pues, por Pedro, charlando un día, que es una persona interesantísima, y hablando de muchas cosas, me contó, pues, que tenía un escarabajo, que tenía ya no sé cuántos años, pero que Igor Antón era otro apasionado de los coches clásicos y tenía un dos caballos. Y bueno, y esa historia me contaron en 2014 y ya escribí en su día, pues le he podido dar un soporte ahora mismo audiovisual y la verdad que está gustando mucho. Son dos personas encantadoras y con un montón de aficiones y es como muy, muy curiosa la conversación que surge entre los tres. Me está gustando mucho. O sea que yo estoy entusiasmada, sobre todo con el apoyo que ha recibido este último episodio. Me ha dado como mucha motivación para seguir con ello.
Qué bien, qué bien. Sí, sí, nos gusta verlo. En YouTube lo podéis encontrar fácilmente bajo el maillot con Laura. O sea, hemos repasado ya, has hablado ya de... Estamos hablando en radio. Hemos hablado también de Eurosport. Ahora este formato también audiovisual de bajo maillot, además escribiendo en volata, sí. Y metiendo, sí, codos, ¿no? También.
Sí, sí, el libro Metiendo Codos, que salió en 2020, además nos pilló justo la pandemia. Es una pena porque no es un libro que no tuvo presentación y, bueno, tuvimos que ajustar un poco a los tiempos que había y, sin embargo, se ha dado muy bien. O sea, va por la octava edición, a la gente le está gustando mucho y yo creo que, bueno, gira en torno a la generación que ya Luis León Sánchez se ha encargado de cerrar oficialmente, o se va a encargar de cerrar en estas próximas semanas cuando se retire. Y quizás porque ya no nos queda ninguno, pues a la gente le está gustando mucho volver a revivir todo aquello que incluso a mí cuando lo estaba escribiendo se me había olvidado y pensaba, vaya pedazo de generación que tuvimos y qué poco realmente la saboreamos, ¿no? Y bueno, y se basa en lo que me van contando los corredores, ex corredores más bien, ¿no?
Ya.
Todas las anécdotas, historias y bueno, y obviamente pues hablando también de la parte más oscura que de aquella generación que no se puede dejar a un lado, como bien sabes, y le está gustando mucho a la gente. Y ha salido también en inglés hace un mes o así y bueno, pues muy contenta, la verdad.
Qué bien, qué bien. Es que tengo la sensación, bueno, sí, ya nos conocemos de hace años, tienes siempre esa mirada, ¿no? Que los periodistas que seguimos el día a día del ciclismo, viajando con ellos, tenemos la suerte de poder ver lo que hay detrás de las cámaras, ¿no? Y ahí realmente surgen historias y personas apasionantes, ¿no? Que tenemos la suerte esto, de vivirlo y de poder contarlo a la gente que nos lee o que nos ve, porque es que hay otro mundo fuera de la carretera, ¿eh?
Y que no lo abarcamos, porque fíjate, en una Vuelta a España la de historias que hay, cada una que vive, cada corredor que hay en el pelotón. Algún director me decía, pues este lo está pasando fatal, ha venido su padre desde no sé dónde para animarle, porque... Y a la vez estás contando la victoria de, pues me lo invento, pues de Jonas Vingegaard o de... Pero están pasando muchas cosas en paralelo, ¿no? Y luego a mí lo que... con los años me llama más la atención o me interesa es como el ¿cómo te diría yo? La huella del deporte de élite que es salvaje. O sea, realmente aguantar pues toda la, ya no solo la presión, pero el estrés, los entrenamientos, la disciplina, algo que damos como por sentado, en plan, bueno, esto lo tienen que hacer, vemos la carrera, sin más. Pero bueno, que tiene también su impacto en ellos, ¿no? Y en la personalidad y en lo que sufren, lo que sienten. Y eso cada vez me interesa más.
Pues mira, voy a decirte una cosa. Tengo la sensación de que, bueno, era un melón abierto ya, por supuesto, pero que todos nos estamos formando en un poquito, ¿eh? No solo en entrenamiento, sino también en psicología, en nutrición, en diferentes tipos de esfuerzo, que hace tiempo pues quizá había algún periodista que dominaba un poco, pero esto está saliendo. A mí personalmente también me parece muy interesante. Ves que a la gente también le interesa y esto pues me gusta porque es... ciclismo o deporte en estado puro y, como dices, hay que estar ahí dentro, hay que prepararse bien, documentarse, pero que está saliendo también toda esta parte del ciclismo.
Sí, desde luego, es que siempre se dice, ¿no?, que el ciclismo no son solo piernas, también cabeza, y esa cabeza, pues ahora como vemos que se está haciendo el entrenamiento del aparato digestivo, ¿no?, que es un tema muy interesante y dicen que es como el gran foco de cambio o de evolución en el deporte, pues la cabeza también es interesantísima. Y obviamente yo creo que todos, pues, Isaac, tú y yo nos conocemos hace mucho, pero siempre conoces pues una parte de la persona, ¿no? Todo lo, como la punta del iceberg, digamos, ¿no? Todo el resto, luego hay un montón de cosas que obviamente no vamos a conocer periodista, ciclista, pero que se pueden llegar a conversaciones muy interesantes y entender todavía más el deporte y lo que hay detrás, el sacrificio, y valorarlo de otra manera.
Claro, y humanizar un poco más los ciclistas, que a veces nos parecen los deportistas de otro mundo, y también hay que comprender muchas cosas. Ya la última, por cierto, tú, hemos visto ahora que sacabais estas píndolas, ¿no?, en Eurosport, de las canciones, la música que les gusta a los ciclistas. ¿Alguno, o más allá de esto, algún ciclista que digas, hostia, es que este tío no tiene cuota de pantalla, pero es que realmente es un tío que va, una tía, lógicamente, una ciclista, que también cada vez hay más competiciones, que digas, es que es súper interesante, me parece, tiene una historia, tiene un bajo maillot, o dentro de unos años tendrá un metiendo codo segunda parte?
Pues es que, yo con Sepp Kuss, o sea, me quiero ir a vivir directamente, o sea, quiero que sea mi mejor amigo y quiero, no, realmente quiero pasar tiempo con él y charlar, pero bueno, ahora mismo no va a ser, ¿no?, que está dentro del foco, pero me parece una persona muy interesante, no porque haya ganado la vuelta ni porque haya sido líder, pero porque se le ve como una bondad, a mí eso me gusta mucho, y hablas con él y unos ojos, una mirada, siempre sonriendo. Por eso también supe interpretar muy bien el momento en el que no estuvo bien en la vuelta, ¿no? Que estaba como herido, digamos, un poco, porque se le ve, es como transparente, por mucho que hayan intentado aparentar que todo estaba bien. Pero, y luego me gusta, pues es que al final son personas un poco parecidas. ¿Quién? Aite Brooks, del equipo Bora Hansgrohe, que me ha costado mucho aprender cómo se pronuncia su nombre, pero es un chico, Isaac, que... O sea, súper sonriente, súper amable, feliz, o sea, con lo que tiene, ha estado sufriendo pobre con esos dolores en sus partes toda la vuelta, y aún así ha conseguido superar y pasar. Y me ha encantado, pero porque a mí, a lo mejor, pues eso, es que esta gente que es como tan sonriente, tan positiva, tan, me gusta. Y aparte, Kian todavía goza de cierto... Bueno, goza que la atención mediática en Bélgica está centrada en Remco Evenepoel, ¿no? Entonces eso a él le da alas para crecer y tal, un poco a la sombra. Y lo tiene muy claro, porque yo le decía, la última entrevista le pregunté, bueno, ¿y qué has aprendido? ¿Qué puedes mejorar? Decía, pues clarísimo, o sea, la crono, tal, o sea, lo tenía todo muy enfocado ya. Y de hecho compartió una story hace 2 días ya en la bici de crono, en plan, pues ya, se empieza a trabajar desde hoy. Sí. Y no sé, me gustan mucho los dos.
Muy bien, muy bien.
Pero hay mucha gente interesante. No, pero no, rascar algo interesante de estas entrevistas de televisión, que son dos preguntas difíciles. O sea, que cuando alguno te transmite algo, dices, uy, este tiene.
Sí. Hay que interpretar también cada segundo que compartes con ellos. Laura, te he mentido porque te había prometido 10 minutos, esto se ha alargado, pero bueno, ha valido la pena.
No pasa nada,
Si la gente también conoce, ya te conoce, pero bueno, conocer también todas tus facetas y tus formatos de trabajo, o sea que fantástico, toca pasar revista, lo hemos hecho. Muchísimas gracias, Laura, nos vemos por estas carreteras, va.
Muchas gracias a ti, y sí, ojalá que nos veamos pronto más recuperados, con energía y seguro con las mismas ganas de siempre.
Un abrazo.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ha ofert Radio Volta.
Y a Sortaleza, emitiendo desde Radio Enlace, otra semana musical.
te para hablar, se te para hablar. En mi barrio la vida no se me pasa, en mi barrio la gente se manda a currar, se manda a currar, se manda a currar. Y aunque puedo las paredes de tu body, en la bodega siempre allí. Vieron un chino y ya no es tan feliz, ya no es tan feliz, ya no es tan feliz. Sin mirar los paños de la ropa colga y todo parece un bonito mural, y un bonito mural, un bonito mural. Yo recuerdo las tardes de tu poli, en la bodega siempre a ti. Los impuestos si no pueden pagar, no pueden pagar, no pueden pagar. En mi barrio parece que todo va igual, no sé por qué coño tiene que pasar, tiene que pasar, tiene que pasar. Y a pesar de todo sigue estando ahí, un barrio cualquiera, aquí está coño Madrid, aquí está coño Madrid, aquí está coño Madrid. Yo me acuerdo la tarde que
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.